Son las 9 de la mañana, casi 8 minutos. Estamos en directo en esta mañana de radio, en Aragón Radio, en Despierta Aragón. Nos visita el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, Carlos Pérez Aragón. Señor Aragón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, era un anuncio esperado. A esta hora de la mañana, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón se reúne con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, con Fernando Olivares, y sobre la mesa, pues muchos asuntos. Uno de ellos, las deudas pendientes, otro, la ley de capitalidad, la financiación de las competencias impropias, pero este encuentro llega después de que el Ministerio de Hacienda anunciara que los ayuntamientos tienen que seguir prestando los servicios sociales y educativos en disputa, es decir, esas competencias impropias, que no son propias del ayuntamiento, y que el marco de financiación de las mismas se supedita ahora al futuro sistema de financiación autonómica y local. ¿Cómo valora, señor Pérez Aragón, este anuncio del Ministerio?
Bueno, pues como siendo muy suaves, como un verdadero jarro de agua fría, y siendo un poco más realistas, como una tomadura de pelo otra vez del señor Beteta a todos los ayuntamientos de este país. Es increíble que el Ministerio de Hacienda se plantee, y fundamentalmente, no voy a echar la culpa al señor Beteta, la culpa será del gobierno del Partido Popular, se plantee una ley de sostenibilidad y racionalización de la administración, y que al final... al final del mandato de ese gobierno nos encontremos con que no se ha puesto en marcha ningún aspecto de esa ley, que es una ley recurrida, no solo por los parlamentarios de otros partidos, sino por primera vez en la historia por miles de ayuntamientos, que es una figura que no se ha utilizado nunca, de este país, por cómo trata a los ayuntamientos. Y resulta que después de estar dando prestación, faltaría más que hubiese sido de los ciudadanos en estos momentos, en una situación de emergencia como la que ha habido en este país, si los ayuntamientos hubiesen suspendido todo lo que son sus competencias en acción social. Este año entra en vigor que se iban a cuantificar y que a partir del 1 de enero o pagaba la comunidad autónoma o pagaría el ministerio a través de fondos que traería la comunidad autónoma. Y ayer se recibe una nueva circular del señor Beteta donde eso lo echa a calendas grecas. De verdad, una verdadera tomadura de pelo con un riesgo muy alto. Con el riesgo alto de que le dicen los ayuntamientos, seguir prestando estas competencias que no se os van a financiar. Claro. Y son impropias.
¿De cuánto dinero estamos hablando y qué es lo que va a suponer esto? Ya no para las arcas, entiendo que para los ciudadanos se van a seguir prestando esas
sí, claro,
competencias.
Sí, claro, a costa de que los ayuntamientos sigan en una situación agónica. En una situación agónica, porque mire usted, si son competencias de los ayuntamientos, dótese económicamente. Y si no son competencias de los ayuntamientos, que de verdad las lleve a cabo quien las tiene que llevar. Es muy curioso, no obstante, que precisamente las competencias que se pongan en duda, dónde se radican para que se cumplan por parte del Partido Popular, sean todas aquellas que tienen que ver con el bienestar social de este país. O educación, o sanidad, o acción social. Es muy peculiar. Competencias todas ellas de las comunidades autónomas prestadas por los ayuntamientos.
Bueno, y entonces, según esta carta del señor Beteta, recordamos que todos los ayuntamientos tienen que financiar estas competencias impropias hasta que no se ponga en marcha el nuevo sistema de financiación autonómica. Y le pregunto, ¿cuándo?
Lo
sabe, ¿no? Quiero decir, no sé si
fíjese
lo sabe.
Usted,
¿no?
O sea, mire usted, usted siga haciendo este trabajo que yo me pondré de acuerdo con otro para ver cuándo se lo pago. Eso es lo que nos está diciendo esa carta. O sea, usted que tiene competencias impropias, sígalas prestando. Que yo le digo que cuando haya una ley nueva, financiación autonómica, que no local, resultará que en ese momento veremos a ver si se les pagan a ustedes. Hombre, mire usted, es una broma. Una broma de muy mal gusto porque estamos hablando de personas, fundamentalmente.
Vamos a aclarar, permítame recordarle a los oyentes el asunto de las competencias impropias. Como dices, la propia palabra, no son propias cuando son impropias, es decir, son de otros. Es decir, el ayuntamiento, los ayuntamientos tienen sus competencias propias y las impropias que están atribuidas a la administración autonómica o estatal, en algunos casos son asumidas o complementadas por los ayuntamientos atendiendo a situaciones de especial necesidad por ser la administración más próxima al ciudadano. Bien, para que nos hagamos una idea, porque estamos todo el rato con competencias propias e impropias.
Complejo, sí. Pero muy importante para los ciudadanos de esta ciudad.
Bueno, este es un asunto que ha saltado, se ha puesto encima de la mesa cuando el ayuntamiento se está hablando de deuda. Por el momento es el gobierno municipal quien pone las cifras a esa deuda. Yo ya me he perdido, y supongo que los oyentes también. Hablamos de más de 113 millones. El gobierno de Aragón se resiste a cifrar esa deuda. En concreto, el consejero Gimeno, el responsable de las arcas zaragozanas, rechazaba la semana pasada, aunque se muestra confiado en alcanzar un acuerdo. ¿Cuál es la deuda? ¿Lo sabe usted?
Mire usted, en estos momentos el concepto de deuda no es que no esté claro. El ayuntamiento tenemos claro que lo que en teoría nos debe el gobierno de Aragón, y el gobierno de Aragón tiene que decir cuánto le debemos el ayuntamiento también. Por eso se hablan de cifras que puede dar la impresión de que son muy dispares. Yo confío en dos cosas. Una, la fundamental, y es que el Ayuntamiento de Zaragoza y la ciudad de Zaragoza van a estar bastante mejor tratados con respecto a lo que es la comunidad autónoma de lo que ha estado con el anterior gobierno. Estoy convencido. Dos, que las discusiones que existirán no se prolonguen más allá de lo razonable. Y me explico, lo que son hechos son hechos. La deuda tiene que estar reconocida por las dos partes. Si a nosotros nos debe la comunidad autónoma por una serie de asuntos X dinero, eso veremos, pero no debe ser discutible. Y vamos a ver ahora, hace su contrario, qué es lo que sucede con lo que debe el ayuntamiento con la comunidad autónoma. De ahí tendrá que salir la deuda. A mí me importa primero la deuda, pero luego me importa mucho las cosas que van a ser para el futuro. Véase la ley de capitalidad. La deuda, en el momento que se pongan de acuerdo en las cifras, habrá un diferencial, pero al final sumarán y restarán. Y de ahí lo bueno es que salga para adelante y se libere esa situación de deuda mutua, que yo creo que es claramente favorable hacia el ayuntamiento, por otra parte. Pero luego, a mí lo que me preocupa es el futuro. Me preocupa la ley de capitalidad y me preocupaba muchísimo, y me sigue preocupando, como no puede ser, lo de las competencias impropias. Porque, claro, todo el tema de la financiación de las competencias, ahora ya, ¿qué van a discutir el señor Ribares, el señor Gimeno? Y claro, la ley de capitalidad es una ley que yo creo, el presidente se comprometió en 6 meses con el alcalde, que estaría en marcha. Yo creo que hay que seguir avanzando. ¿Por qué? Porque la ley de capitalidad no es solo dinero. Algo que deben de tener estos ciudadanos muy claro. Algo muy importante, son derechos. Son derechos del Ayuntamiento de Zaragoza, que los ejercerá y tendrán su traslación económica, pero son derechos.
Comprende, no obstante, las críticas que se están virtiendo contra su compañero, el señor Gimeno, antes responsable de las arcas zaragozanas. Cuando estaba en el ayuntamiento dijo una deuda, ahora el ayuntamiento le exige que mantenga esa cifra de la deuda, y el señor Gimeno aquí mismo pues no se resistía, ¿no?, a cifrarla, y ahora le está lloviendo por todos los lados el señor Gimeno. ¿Comparte esas críticas?
Pero fíjate, cuando se habla de la deuda, se habla de un concepto muy global. Por ejemplo, el tema de las competencias impropias. Pues es que vamos a ver, nosotros aquí tenemos tres patas: ley de capitalidad, deuda ordinaria y la deuda motivada por las competencias impropias. Las competencias impropias es que en estos momentos se nos ha quedado como se nos ha quedado por parte de la actuación, una vez más, del Partido Popular, que era del global. Si usted mira las tres cantidades que conformaban el todo, era la más potente. Era la que sumaba 100 y algo de millones, ¿no? Luego, en el otro tema, pues bueno, el tema de la deuda, yo lo que sí que le recomiendo a ninguno de los dos Fernandos, y permítaseme esta familiaridad, que en este tema actúen con frivolidad. Que no actúen con frivolidad, que no traten de sacar una ventaja, de un metro de ventaja, de una posición, una declaración, que luego los números son muy tozudos. Los números son muy tozudos. Estamos hablando de la mitad de la ciudadanía de Aragón.
Es necesario el acuerdo. ¿Y habrá acuerdo para la elaboración de los futuros presupuestos municipales?
Pues mire usted, yo estoy convencido de que sí, y estoy persuadido y quiero persuadir a Zaragoza en Común de que tiene que haber acuerdo, de que no puede escenificarse ni magnificarse las diferencias a costa de una imagen de victimismo que lo único que genera es sensación de desgobierno dentro de la ciudad de Zaragoza, que se tiene que gobernar, al fin y al cabo, con cuando menos con todo aquello que han sido los apoyos que se ha tenido para ser alcalde. Con 9 votos no se es alcalde. Con 9 votos no es alcalde. Tuvo 17 votos este equipo de gobierno. Tiene que incorporar a esa mayoría social al gobierno de la ciudad, pero no al gobierno para estar en el gobierno. No al gobierno ni siquiera para un acuerdo de programático, que no lo han querido. Pero, hombre, mire usted, hay que estar muy atentos a ver cuál de las dos almas vence. Si vence el alma de gobernar esta ciudad, o vence el alma de un sectarismo cuasi religioso.
Y con la mirada puesta en la negociación de los presupuestos, tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno de Aragón, ¿cree que un proceso puede influir en el otro? Y le pregunto esto, evidentemente, por cuestiones obvias. Ustedes, junto con PP y con Ciudadanos, aprobaron las ordenanzas fiscales, las que no quería CEC, el actual equipo de gobierno, y el señor Echenique dijo que si esto ocurría, pues se iba a pensar muy mucho apoyar los presupuestos en el gobierno de Aragón. ¿Ambas negociaciones están condicionadas?
Mire usted, con respecto a las afirmaciones existentes o las situaciones que se han producido en el tema de las ordenanzas, yo creo que ha habido dos equívocos. De una parte, la falta de liderazgo del alcalde de Zaragoza, que es quien debía haber, cuando vio que había problemas, el que debía haber liderado la superación de esos problemas. Estamos hablando de un presupuesto de 700 millones, estamos hablando que al final, después de ceder el PSOE, ahora hacia un lado, ahora hacia otro, acabó una diferencia de 1,5 millones de euros, y eso el alcalde había sido lo suficientemente responsable como para liderar el superar esa diferencia. Y luego hubo una interferencia que yo no terminé de entender del señor Echenique. No me compete a mí juzgar al señor Echenique, simplemente le diré que debe de ser muy complicado ahora cuando vaya por el territorio, por el largo y despoblado territorio aragonés, la campaña de las elecciones generales tiene que ser muy complicado. Contarle a alguien que necesita un centro de salud en una de las comarcas más alejadas de Zaragoza, que igual no tiene presupuestos para hacer ese centro de salud, por lo que se ha votado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que no fue de las mejores intervenciones que lo recuerda el señor Echenique, pero en cualquier caso, mi preocupación es la falta de liderazgo del alcalde de Zaragoza con respecto a lo que fue la aprobación de las ordenanzas.
Por cierto, que el alcalde dijo en ese momento que con estas ordenanzas aprobadas era difícil afrontar la denominada emergencia social. ¿Qué le parece?
Pues mire usted, voy a poner ejemplos, porque cuando las cosas se habla sobre hechos, las teorías pueden sobrar. El Ayuntamiento de Zaragoza yo creo que ha dado pruebas clarísimamente estos años atrás, que seguramente es uno de los inputs que deberían de incorporar el nuevo gobierno, de haber tenido una gestión claramente progresista con respecto a la emergencia social que ellos llaman. Es decir, se ha puesto de ejemplo porque la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza, una gestión del Partido Socialista apoyada por Chunta y apoyada por Izquierda Unida, le recuerdo que ha sido bien destacada con respecto a otras que ha habido. Léase la del Ayuntamiento de Barcelona, léase el Ayuntamiento de Madrid, léase la del Ayuntamiento de Málaga. Es decir, lo que se denomina emergencia social ha estado cubierto en esta ciudad. ¿Con cuánto? Con menos. Con menos. Porque le voy a decir una cosa, este año va a haber más ingresos. El Ayuntamiento de Zaragoza va a tener más ingresos que el año pasado. Y va a tener más ingresos que el anterior. O sea, fíjese que ya no le estoy diciendo que haya podido bajar o no la emergencia social, porque realmente no se ve una clara superación de las situaciones existentes. Pero va a tener más ingresos. Y en estos años anteriores eso se hizo. Y se hizo congelando las tasas. Y se hizo congelando los impuestos. Ahora se va a tener más porque algunas han crecido. Se va a tener más porque de impuestos recibidos del Estado vamos a tener casi 13 millones más de euros de lo que tuvimos. Y se va a tener más porque va a haber más actividad económica. Con lo cual, cualquier otra puede ser la razón. Pero desde luego que no se ponga las tasas para los déficits en emergencia social, porque entonces tendremos que entrar a ver cómo se gestiona, si la vez pasada se pudo gestionar y ahora no se puede.
Este asunto de las ordenanzas ha sido el primer revés, el primer traspiés del nuevo ayuntamiento. En minoría, recordamos. ¿Esto cree que se va a repetir mucho? Quiero decir,
si ya no hubiera existido, si hubiese querido. Si ya no hubiese existido. Si lo estoy diciendo, si de 700 millones al final nosotros cedimos a que la diferencia fuera 1,5 millones.
No, me refiero
ya
a...
No, ya no hubiera tenido por qué haber sido al revés.
Me refiero a la debilidad del gobierno de Santi Esteve. ¿Usted cree que tiene cierta debilidad por este traspiés? Ha sido el primer revés serio desde que están gobernando.
Me pregunta usted que si va a haber más traspiés en el futuro. Pues mire, dependerá fundamentalmente de hacia dónde se inclina el modo de gestionar. Si hacia la gestión imprescindible y necesaria de los asuntos de esta ciudad, y por lo tanto hacia un gobierno para la mayoría de esta ciudad, o se inclina hacia el gobierno del sectarismo, al gobierno de la fe cuasi religiosa y aquella que puede dejar contentos a un pequeño tramo de esta ciudad, pero no representa de su modo de gobernar los intereses globales de esta ciudad, ¿no? Ahí es donde tiene que decidir el equipo de gobierno dónde se quiere ubicar. Y le diré una cosa, creo que hay dos almas. Creo que hay gente del equipo de gobierno que se inclina más por tener claro que son el gobierno de la ciudad, y hay otra alma que se inclina más por seguir haciendo la oposición, lo cual es bien complicado, a la ciudad desde el gobierno de la ciudad.
¿Qué alma tiene el alcalde?
El alcalde yo creo que hasta ahora lo que está haciendo es un resumen de esas dos almas. Un resumen de esas almas. Que no un superador de esas dos almas.
¿Cómo es su relación con él?
Personalmente correcta.
¿Y la del PSOE con CEC?
Correcta, correcta.
Bueno, lo tenemos que dejar
inmejorable.
Aquí.
Inmejorable.
Sí, inmejorable. Correcta y inmejorable. Lo tenemos que dejar aquí, pues que se mejoren las relaciones, que supongo que será en beneficio, sin duda, de los ciudadanos, ¿no?
Esa es nuestra obligación.
Gracias, Carlos Pérez Anadón, responsable portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. Un saludo y buenos días.
Gracias a ustedes.